Freitag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 79 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzda.de.
Freitag ist Euro-Jackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 79 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lotto-Annahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzda.de.
Pedrada esta noche. Mira, oye,
no, es que creo que el
oye, que no está el Olympique de Marsella en la Champions. Y está este equipo.
Sí, ya no, pero Rulo está engordando hoy dos kilos escuchando a vosotros.
He visto un Madrid nuevamente, y eso ya no es noticia, muy tontorrón, futbolísticamente hablando. No he visto un Madrid con desatención, no he visto un Madrid desordenado, no he visto un Madrid que haya sufrido en exceso. Es decir, es que si no es por este penalti, el Madrid no hubiera perdido este partido.
Medina, no ha, el peso emocional del derbi no lo han sufrido los dos en el día de hoy.
Yo es que no encuentro todavía explicación a lo que he visto en el Atlético de Madrid. Ha sido el peor partido no solo de la temporada, que de largo, de los últimos años, porque la imagen más allá del resultado ha sido de un equipo con los brazos caídos. Y si algo distingue al Atlético de Simeone es que pelea hasta donde le llega el fútbol y las fuerzas, pero yo creo que la segunda parte del Atlético es un auténtico esperpento en todos los niveles. Se ha salvado el poco orgullo o el orgullo que ha mostrado Jiménez, por lo menos intentando salvar la papeleta atrás, y que Oblak para alguna. Pero la realidad es que no puedes competir así.
Dicho lo cual, Felipe, me vas a perdonar, David, en el caso del Atleti, son tres partidos en siete días. Tres batallas en siete días.
Eso está claro.
Yo creo que el melón del calendario, creo que más que abrirlo, se está yendo de las manos.
Yo
batallas en siete días,
sí,
a este nivel.
Porque Balaidos fue el
derbi. Yo
solo
he dicho, yo era partidario de los calendarios apretados. Otra cosa es de los últimos años. Los últimos años son desbordados.
O sea, no, es que el Atleti, visto en Atleti, bueno, es que el Atleti viene de lo que
sí,
viene.
Pero ni fue superior, como decía Méndez esta tarde, ni fue muy superior en Vigo, ni fue muy superior en Bilbao.
Bueno, pero lo tienes que pelear.
Claro.
O sea, al final los partidos los tienes que jugar exactamente igual.
A ver qué dice Endrick. Endrick está hablando ahora mismo en Movistar. A ver qué dice.
Contento, ¿no? Por jugar desde el principio, pero no mucho por la derrota. Y ahí está. Estamos con la cabeza en el próximo partido, que es contra Villarreal. Nos vamos enfocado en el próximo entrenamiento, porque la temporada es muy larga, y nos vamos, y espero que podamos ganar el próximo partido.
Enrique, ¿cómo te enteras que vas a ser titular y qué piensas cuando te lo dice el entrenador Ancelotti?
Una sensación increíble, porque estoy en el mayor club del mundo y jugar desde el principio, claro que es muy difícil. Ha jugado en la pretemporada, pero no es la misma cosa. Ha debutado ahora como titular, para mí es muy importante. Estoy muy contento de eso, pero no muy contento por la derrota, y ya está. La cabeza, como te he dicho, en el próximo partido nos vamos a entrenar a ganar el Villarreal.
¿Y qué piensas que le ha pasado al equipo hoy?
Ha sido un partido muy difícil, como todos los partidos de temporada. Como Molili ha jugado bien, nosotros también, pero nos ha costado. Ha perdido el partido, pero estamos, como tenía dicho, voy a decir, estamos con la cabeza ya en el próximo partido. Ya.
Son las palabras de Endrick. Ahora os hago un último balance de lo que ha sido esta jornada europea para Real Madrid y Atlético. Enseguida la portada de Marca, noche negra para el fútbol madrileño y para el fútbol español. Hacemos un último balance de lo deportivo, y por eso traigo también a Medina y a Calderón. Márquez, Méndez, Rulo, porque hay que hablar de la sanción al Atlético del Madrid impuesta esta tarde por el comité de competición. Se lo contamos en Buenas Noches y Buenos Goles. Venga.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Al que juega a los rascas de la ONCE por la emoción, bien rascado. Al que juega por el premio, bien por ti. al que cierra los ojos antes de rascar el mega millonario. Bien ilusionado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho. Bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Freitag ist Eurojackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 79 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand.
Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzda.de.
Nur für kurze Zeit bei Taco Fashion. Spare bis zu 30% auf alles mit den exklusiven Taco Friends Coupons. Jetzt schnell die App herunterladen, registrieren und beim nächsten Einkauf bis zu 30% Rabatt sichern. Taco Fashion. Zu günstig zum Weitersagen.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11. Antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Fíjate, yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Sí. Los mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo.
El Bolillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que.
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Bolillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Buenas noches y buenos goles con Felipe del Campo.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Arrancábamos a las 6:30 de la tarde y ya nos acercamos a las 12:30. Es decir, estamos ya 6 horas, ¿eh? Marqués, como en los viejos tiempos, arrancábamos a las 6:30.
Al filo de la.
Te ha faltado decir, aprovechando la hora. 007 hora de agente secreto, que decía el añorado Gaspar Rossetti.
Es verdad. El 007. 5 disparos a puerta al Madrid, 10 amarillas en 2 jornadas. ¿No habéis visto, Marqués Calderón, a un Ancelotti un poquitín agotado, un poquitín sin recursos? Acaba el Madrid con Rüdiger, ¿eh? A lo Aleksanko.
Sí, bueno, yo creo que no ha encontrado nada que le diese ese punto al Real Madrid para ganar el control del partido, para
apático.
Sí, para tenerlo un poco más en su lado, y al final, bueno, pues todo ha quedado en esa reón final del Real Madrid, que le podía haber servido perfectamente para haber empatado el partido, porque ha cazado 2 o 3 buenas ocasiones. Pero es verdad que el partido para el Madrid ha empezado mal a nivel futbolístico y ha terminado igual, y es un problema que arrastra toda la temporada. Estamos susurrando el tema de Kroos, y yo creo que va a ser el momento de empezar a alzar la voz y a gritarlo a los cuatro vientos. O sea, creo que nadie nos podíamos imaginar que la ausencia de Kroos iba a suponer tanto para el Real Madrid.
Por ahí tira Ochoa, ¿eh? Nos por podíamos, ahí tira Ochoa mañana. Sí, por podíamos, si había dudas, Kroos era el mejor.
Nos podíamos imaginar algo, porque es muy bueno, tremendamente bueno, pero no este destrozo que ha hecho en el entramado futbolístico del Real Madrid. Para mí ha hecho un destrozo absoluto. Absoluto.
¿Tanto, Marqués, se nota lo de Kroos?
Es que en partidos en los que juegas en estático, que en el Madrid son muchos, la velocidad de balón de Kroos, la velocidad con la que te abre espacio,
los
huecos que encuentra, no los tiene ahora el Madrid. Yo, sinceramente, creo que el Madrid lo mejor que puede hacer es olvidarse de Kroos, porque ya no lo tiene, y pensar en las virtudes de los que sí tiene, pero que ya no, hoy no se han visto. Es decir, Valverde, Camavinga, estos superan líneas, cosa que no hacía Kroos. Pues dedícate a eso.
Bueno, lo que pasa es que Kroos con una diagonal superaba tres líneas.
Pero no está. Pero no está.
Tchouaméni le está pasando la temporada por encima.
No está ni va a estar. Claro, es como si el Barça se puede hablar a de Messi. No está. Sin embargo, vamos a ver. Yo creo que a mí en agosto, me lo preguntó Felipe, no me preocupaba nada. Ahora creo que el Madrid sí tiene un debate de cómo hay, con este calendario digo, cómo hay tantos jugadores fuera de forma. Porque es que hoy dignamente, yo estoy de acuerdo con Calderón, el Madrid ha merecido marcar, ha habido jugadas de gol sí o sí, y no ha entrado. Y ha perdido por un penalti, vale. No, esto es el fútbol, ¿no? Incluso me ha sorprendido que Ancelotti diga que le viene bien, que esto va a ser un toque de atención. Yo creo que perder no viene bien nunca. Pero es verdad que el debate de fondo, a mí los debates de fondo no están apareciendo en los medios. Hay un debate con Tchouaméni para mí bastante curioso.
¿Por qué?
Pues porque va a tener que... El Madrid no espera a nadie. El Madrid no espera a nadie. Aquí hay que venir aprendido de casa. Y Tchouaméni está ocupando la posición eje clave en el centro del campo del campeón de Europa y campeón de Liga. Y no puedes estar jugando con el ventilador y con el limpiaparabrisas dando un pase de 3 metros al lado y al otro, porque te va a comer la realidad. Ahí sí que es verdad que Kroos se hace muy grande. Pero quitando a Tchouaméni, que para mí es un debate interesante, no encuentro a ninguno en forma. No encuentro a ninguno. Supongo que será calendario, lesiones, la puñetera Eurocopa.
Es que yo creo que es complicado encontrar a estas alturas a jugadores en su mejor versión. Hombre,
Lamine Yamal está que se sale. Olmo ha entrado muy bien en el Barça.
Y se ha lesionado.
Koundé está muy bien.
Y se ha lesionado.
De acuerdo, y se ha lesionado. Pero yo te digo 4 o 5 del Barça que están. Lewandowski está muy bien. Koundé, Lewandowski, Lamine Yamal. Mira que
no, y en el Madrid hay un nombre, Enrique, que es verdad que suena mucho, hay mucho ruido a su alrededor mediáticamente por muchos temas, como es Vinicius, que seguramente va a ganar el Balón de Oro, sí, pero
ahora mismo no está.
De los 10-11 partidos que lleva el Real Madrid esta temporada, futbolísticamente es verdad que Vinicius ha marcado algún gol, ha asistido en otro, pero no, es diferencial.
Es de lo mejorcito, pero no es lo que era. Es verdad que el día da el pase del gol, es verdad que contra la vez da el pase del gol, es verdad que marcó el último... O sea, está ahí porque es muy bueno. Pero
sí, pero no nos olvidemos de una cosa, que es que todo va enganchado. Es decir, para que un sprinter gane, necesita que le lancen en el sprint. Y eso es lo que le falta a Vinicius.
¿Y está haciendo peor a Camavinga?
No, pero Vinicius necesita balones en condiciones, en posiciones favorables, en posiciones ventajosas. El Real Madrid está teniendo muchos problemas para generar, para filtrar buenos balones, para que lleguen en condiciones, y todo eso lo acusan jugadores pues como Vinicius. O sea, Vinicius es muy bueno, pero no puede estar todas las veces yéndose de 2-3 jugadores.
Cierto, pero cuando se la da, pero estamos acostumbrados a que cuando se la das en la línea de banda, estamos acostumbrados a que él busca el 1-1 y de 14 veces que lo intenta, 3 se va. Hoy, por ejemplo, no lo hemos visto.
Hay una cuestión, seguro que tiene que ver con una cuestión física o de saturación de partidos. Y meto también al Atlético de Madrid. El Real Madrid hay 2 jugadores que son capaces, en un destello, de ganar un partido, que son Kylian Mbappé y el propio Vini. Y en el Atlético de Madrid eso debería hacerlo Julián Álvarez y Griezmann. Sí. Y los 4, los del Atleti. Griezmann viene de jugar con la selección Copa América, Juegos Olímpicos, acaba de aterrizar aquí, no le puedes pedir gran cosa. Y Griezmann le va costando. Ahora se va a limpiar de la... Yo creo que vamos a ver una buena temporada de Griezmann, porque lo de la selección le va a aliviar. Vini se tiene que ir a jugar ahora con Brasil y Francia va a reclamar, por supuesto, a Kylian Mbappé.
Hay 7 titulares de Real Madrid que hicieron una semana de pretemporada.
Claro,
una semana.
Es que eso de alguna manera, de alguna manera,
no,
es una realidad.
Pero es una realidad.
Claro.
No, o sea, es
bueno,
una realidad.
Sí, sí, es un poco excusa de lo de hoy.
Es imposible que un jugador que se presentó en Valdebebas un miércoles y que el miércoles siguiente está jugando la final de la Supercopa de Europa pueda plantearse por una temporada.
Físicamente es imposible que tú rindas 10 meses al año a óptimo nivel.
Es que es imposible.
Ancelotti lo dijo a principio de temporada. Va a ganar la Liga en enero.
Ancelotti dijo a principio de temporada que iba a dar una semana de vacaciones.
Sí, pero no hace falta, porque la están teniendo por lesión.
Sí.
Si las vacaciones que están teniendo los jugadores es porque se rompen. Mbappé, Bellingham ya ha tenido 20 y pico días. Camavinga ya ha tenido un mes y medio de vacaciones.
Bueno, pero eso tampoco son vacaciones, quiero decir.
Bueno, sí, porque no están jugando. O sea,
sí, pero
es de
estás
lo que se
en
trata.
Dinámica de recuperarte, de fisio, de trabajo.
O sea, vacaciones
no
es,
despejar,
es irte a las Maldivas con un barquito.
Claro. Pues eso no va a pasar.
Mira, para mí
eso
el ejemplo que a lo mejor es llevar un poco al extremo esto. Freitag ist Eurojackpot-Tag. Jetzt im Jackpot rund 79 Millionen Euro. Das Leben könnte so Jackpot sein. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de. Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. Spielteilnahme ab 18, Chance auf den Höchstgewinn 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de. Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an. Uno de los futbolistas físicamente más poderosos del fútbol español es Marcos Llorente. Y hoy se ha roto al golpear un balón. Un,
sí,
centro.
Un centro.
Sí, no ha sido un cambio de ritmo, un sprint. No, no.
Pero eso es fatiga.
Un centro.
Eso es fatiga.
Claro, claro.
Eso es fatiga. Es que es imposible llevar ese ritmo.
Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Con lo cual deberíamos tener más claro que de vez en cuando. Pues eso, ahora estaba revisando yo los 11 del Atlético de Madrid, estos 3 partidos en 7 días. El único que ha jugado todos los minutos han sido el jugador de campo Jiménez. El resto han tenido que rotar por fuerza porque no queda más remedio. No, entonces, cuando tú rotas, efectivamente, se va a notar. Hoy por hoy no es lo mismo. Os pongáis como os pongáis, que juegue Kylian Mbappé, que juegue Endrick.
Y que Mbappé, está. Y que estamos en octubre, Miguel. Claro. Dile a Simeone dónde levanta el pie ahora del acelerador.
Mbappé, ¿cuánto tiempo ha jugado hoy?
Ha jugado
media hora,
pero como si no hubiese jugado.
¿Y Mbappé? ¿Márquez?
No, es que a mí lo que me parece un error es haber sacado a Mbappé en esas condiciones.
Sí,
tres semanas del clásico.
Es que se podría haber roto otra vez.
Sí, totalmente. Sí. Es que no ha estado. O sea, yo no le he visto.
Entonces,
no ha sprintado. No ha apretado. Pero, no ha presionado. O sea, no entiendo.
Yo creo que todos esos esfuerzos se miden. Es decir, que el Real Madrid y los servicios médicos saben perfectamente que no había riesgo.
Estamos
hoy
aquí en un programa de educación física.
No, pero es que tampoco son. Pero escucha.
Claro, es que estáis hablando de lo físico del calendario.
Felipe,
estamos hablando
que
el Real Madrid con Mbappé.
Te digo lo que no somos.
Con Vinicius.
Te digo lo que no somos. Ni somos el entrenador del Madrid, ni somos el médico ni el fisio. Yo no tengo ninguna duda que si Mbappé ha viajado a Lille y ha jugado esa media hora es porque tiene el ok por parte de todo el mundo.
Perfecto.
Que no se va a romper.
Perfecto.
Ya está.
Pues dejémoslo en ese punto. Con Mbappé, hoy en el campo, el Madrid no ha mejorado.
¿Tú estás de acuerdo conmigo, Felipe, en que el Madrid no tiene ningún jugador de los importantes en buen estado? Quizá Valverde, en buen estado de forma. Rodrigo no ha salido, nos ha dicho Toribio, porque estaba lesionado. Vinicius hemos visto.
Pero Marqués, que más que menos
pero,
en el verano decías con
pero esta pregunta es de sí o no.
No me la
quiero repetir.
Perdona,
Esta pregunta es de sí o no. La pregunta es, ¿hay alguno de los jugadores diferenciales del Madrid en su estado de forma?
Añádele plenitud física.
No hay ninguno.
No, pero
entonces, tienes jugadores con mucho nombre, pero que la realidad no les da. Estaba ahí escuchando, viendo el partido por televisión, no sé si era Valdano aquí, que decía, las piernas les pesan y tal. Yo tengo un tío que, o sea, vamos a ver, esto es como tener al Pacino haciendo una película a pedo. Con perdón, nos dirá algo, pero no es lo mismo.
Alguna habrá hecho,
Pero al Pacino pedo en una serie,
vamos.
Te saca las castañas.
No, en una serie.
Vamos.
Solo por presencia.
Claro,
por presencia.
Eso es. Yo lo que digo, Felipe, es que hoy en día.
Te gano un Oscar por presencia.
Solo con estar al Pacino pedo, mirándote así.
Para eso,
Jordan te ganó un anillo de la NBA con 38 de fiebre.
A eso voy.
Escucha, que casi empata el Madrid hoy.
En el fútbol de hoy en día. Es
que casi es imposible. Es decir, vamos a ver, si no estás a tope físicamente, si no estás en plenitud física, en el fútbol de hoy en día.
Pues oye, fichemos atletas.
En el fútbol de hoy en día. No, no, es que se está fichando.
Es que son atletas. Pero, lo que pasa es que esos atletas tienen puntos en la temporada. ¿Cuál es el problema que tiene el Real Madrid seguramente ahora? Pues que aparte de las lesiones, porque lleva unas pocas, como le ha pasado al Barça, bueno, pues coincide que no están en su mejor momento varios de los futbolistas de los sanos. Ese es el problema. Pero es que esto es largo. ¿Qué ocurre? Y vuelvo al formato de esta competición. Estamos todos un poco perdidos. No tenemos claro si lo de hoy es duro o no. Suena que vamos a ver.
Y a mí me ha puesto en situación, Marqués.
18 puntos.
No, 18 puntos y luego el calendario me ha dicho. Con 18 puntos vas directo.
Están perdidos hasta los propios jugadores. Están perdidos.
Si al Madrid le quedan 6 partidos... ¿No? Tendría que ganar
6. Y los próximos 4 son.
Vale, pero escucha, Marqués, sí, sí. Tú, con tus cuentas, ¿vale?
Sí, vale.
Te quedan 6, ¿no? Y sí. Para tus cuentas hay que ganar 5 de esos 6.
Hay que, no. No. Bueno, sí.
Vale,
sí,
¿no? Claro.
Sí, sí,
para
sí,
los 8 primeros, no, ahí claro. Va a estar.
5 por 3, 15, más los 6 que lleva 18.
Para mis cuentas hay que ganar 5.
Bueno, perfecto. Pues eso para el espectador.
Tiene 3 en casa.
Para nosotros y para el espectador es estupendo porque eso significa que todos los equipos, todos, tienen que salir con el cuchillo entre los dientes en todos los partidos. Y eso es lo del factor corrector ese que decía antes, que aquí el Lille no va a ganar la Champions, Benfica tampoco, sí, ni todavía, mucho menos.
Y luego cierto, para que te obligan a jugar bien. ¿Quieres que te ponga un poquito más de picante?
Por favor, cena. Enrique, yo sabes que siempre.
Bueno, pues ahora hay Liga, como bien sabéis, y luego viene el parón.
Ese es el
después
lío.
Del ese, parón.
No, el lío es el parón.
El parón que a mí me desespera este parón. Acelerón, el segundo es peor que el primero, es un desastre. Ya lo cojo con mal humor, no voy a querer ver nada. Después de ese parón hay una semana en la que hay 3 partidos, por supuesto. Bueno, creo que el Madrid vuelve del parón con el Celta, creo recordar. Bueno, el Barça no sé con quién vuelve. Pero en 3 semanas... Sevilla es este domingo, creo, ¿no?
No, el Barça va a Vitoria este domingo.
Ah, es Sevilla, es verdad. Vuelve del parón el Barça contra el Sevilla en Montjuic, ¿vale? En 3 semanas el Madrid tiene al Dortmund y el Barça tiene al Bayern. Y el domingo se enfrentan en el Clásico. O sea, fíjate qué semana de vuelta de parón, con lo que traiga el puñetero virus FIFA y la madre que lo parió.
Bueno, pero yo creo que eso...
O sea, el Barça tiene Sevilla, Bayern de Múnich y Real Madrid.
Enrique, eso ha pasado más veces.
Y el Madrid tiene al Celta, al Borussia de Dortmund y al Barcelona.
Porque sí, Enrique, pero que eso ha pasado más veces.
Como me gusta, te quiero decir como que... quiero enlazar el asunto de la sanción con el derbi, ha tenido un componente emocional lo que ha pasado en las últimas horas en el Madrid y en Atleti. Si hubiera jugado el Atleti con el Sevilla y el Madrid con el Celta, se hubieran tomado este partido de diferente forma. ¿Han pensado demasiado en lo que había ocurrido en el derbi?
Yo creo que los jugadores, en el caso del Atleti, no. El cuerpo técnico quizá algo sí, y el club sí, por todo lo que hay alrededor.
Lo decía Rulo Fuentes con razón. Hoy ayer no le preguntaron ni una cuestión a Ancelotti sobre el Lille.
Sí,
a Simeone le pasó casi lo mismo. Pero yo creo que son más para los entrenadores que para los jugadores. Los jugadores al final se aíslan casi de todo, viven en sus burbujas. Los entrenadores y los clubes, en este caso, lo sufren más directamente, pero yo creo que no ha afectado o no debería afectar algo que es cierto que hace mucho ruido alrededor, pero es que todo lo que tiene que ver con los derbis ahora mismo hace demasiado ruido.
Yo creo que ha colapsado con el primer gol y ahí se le ha venido el partido del Celta, el derbi, los mecheros, la Champions y todo. Porque es que ha sido, es que lo del Atlético hoy ha sido un colapso. Directamente. Ha salvado el Cholo a Jiménez. Yo creo que lo ha hecho porque ha sido el que ha jugado todos los partidos, porque Jiménez tampoco ha estado bien, ha hecho un penalti y en el primer gol, entre Jiménez, Reinildo y Coque la regalan. Es decir, bueno, le ha salvado, no sé muy bien por qué, porque su ojo
derecho... Por señalar que tenía a su lado.
Tiene que señalar a 14, que son los que han jugado hoy, además de Jiménez y Oblak.
Que Simeone a veces... Yo casi prefiero no haber opinado hasta ahora de lo del derbi.
Pues ahora te tengo que opinar.
Yo creo que casi ya casi miércoles por la noche lo voy a dejar. Es que yo...
Espera un segundo, Enrique, porque
te digo por qué.
Va con esto, que hoy 5 minutos antes de que el comité de competición diese a conocer la sanción, José Félix Díaz ya tenía la noticia y la muestra la ha dado a los oyentes de Radio Marca pues 5 minutos antes que lo supiese todo el mundo. Hola, José Félix, buenas noches, buenos goles.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Felicidades por anticiparte. Es verdad que no es un mes o un día, pero oye, decirlo antes que nadie es interesante. La sanción del Atlético de Madrid, después de lo ocurrido en el Metropolitano, nos sitúa en 48.000, ¿era, no?
45.000
euros.
Más, hay algo más. Hay picos por ahí sueltos de otro tipo de cosas, pero sí, 45.000 por eso.
45.000. Tres partidos a la grada, que tú además especificabas de qué lado a qué lado de la grada del Frente Atlético y del Metropolitano.
5.000 localidades en concreto.
5.000 localidades.
Del sector 123 a 130, que estoy hablando de memoria.
El 123,
127, 133, creo. De memoria también. Estamos ahí de todo el anillo bajo.
Que me lo ha pasado. Del 127 al 133.
Todo el anillo bajo.
Me ha dicho José Félix.
El anillo bajo del
tres partidos. Quedan absueltos porque no sé si. O sea, los jugadores de Atlético de Madrid ni siquiera estaban en el orden del día. ¿Courtois llegó a estar en el orden del día para una posible sanción o no?
Bueno, si ves. No, para una posible sanción no, pero si ves el escrito que ha hecho el comité de competición, ven a justificar que las alegaciones presentadas por el Atlético de Madrid para minorar o para descargar la culpabilidad de los que lanzaron las cosas, se sobreentiende que es sobre, bueno, dicen sobre actos sucedidos antes, que esos actos sucedidos antes, evidentemente, sin mencionarlo, como te digo, la presidenta del comité de competición hacía referencia al Atlético de Madrid en esa alegación.
Vienen con recado, venía con recado al Atlético.
Claro. Por eso, ella no lo dice, no le menciona. Yo creo que además no menciona a Courtois, evidentemente, para exculparle o para no meter.
¿Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
En una situación que no, según ellos, no va con él.
Ya os pregunto, ¿os parece ejemplar? ¿Os parece corta? ¿Os parece...?
Yo lo he dicho antes, no creo en estas sanciones a nivel global. Me parece que igual que llegan, se van. Y hasta la otra vez que ocurra. Yo creo que donde hay que poner el interés, donde hay que ser contundentes, es en la persona individual y, bueno, pues evitar que aparezcan más por los
estadios. No sirve para nada esto.
Rascarle. No. Esto es a nivel visual, a nivel un poco de, bueno, de tener una respuesta. De que
yo esperaba más contundencia.
En los próximos partidos se va a ver esa grada vacía, va a tener su impacto y es una forma un poco, bueno, pues de aliviar este despropósito y esta mala imagen que se ha lanzado al exterior. Pero la solución real es cargar contra estos individuos,
claro,
de manera individual. Que se rasquen bien el bolsillo con buenas multas, que no vuelvan a pisar un campo de fútbol y que se sientan, entre comillas, amenazados. Pero amenazados en plan serio. Es decir, que si yo tiro un mechero, me van a meter 30.000 euros y me van a dejar sin entrar a un estadio 10 años. Todo esto global, para mí, es pues eso, papel mojado, es decir, es resolver esta situación de una manera en la que, bueno, políticamente, institucionalmente, pues todo el mundo quede de alguna forma.
Bueno, pero es que yo a raíz de eso, y estoy muy atento en escuchar a Enrique Márquez, que no sé por dónde va a salir, sinceramente no he escuchado ninguna reflexión estos días y no ha entrado en el programa.
No lo ha hecho, no lo ha
hasta
hecho.
Hoy, no lo has hecho. Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, me parece que con esta basura del Frente Atlético, igual que una basura los Ultrasur y los Buesos Nois, hay que acabar de forma clara, y yo creo que hay argumentos suficientes y hay un apoyo ahora mismo político, social, de medios de comunicación, de socios del Atlético de Madrid, para acabar con esta gentuza. Fuera esta gentuza, fuera. Pero además el otro día hablábamos con un portavoz de la policía y nos recalcaba que hay iba a decir seguidores, sí, seguidores del Frente Atlético fichados por la comisaría de policía.
No, cuidado, una cosa es tenerlos identificados y otra cosa es tenerlos con un acta policial, claro, porque hayan cometido un delito. Cuidado, bueno, con eso,
es que yo creo que
cuidado con eso, que resbalamos.
A mí no me vale ni que no sea una peña ni que no sea un grupo.
Lo que pasa es que jurídicamente...
Bueno, jurídicamente, pues igual que los Ultrasur, ¿no? Pues sería jurídicamente y bueno, acabaron sin aparecer.
Sí, bueno, pero es que hubo un altercado muy grave en las inmediaciones del Bernabéu, en la calle Marcelo de Santa María, peleándose dos facciones de Ultrasur unos contra otros.
¿Y no te parece que es grave lo del domingo?
No, me refiero, pues claro que es grave, Felipe, claro. Si estamos todos de acuerdo. Pero que luego, a la hora de poder expulsar a alguien, no es tan sencillo, lamentablemente. Porque vivimos en un Estado de Derecho y no es tan sencillo. Creo que han identificado ya 6 o 7 personas, sí, que ya están fuera.
No es tan fácil. Yo creo que todos estamos de acuerdo.
Ojalá fuera tan fácil.
Claro. Pero no es tan fácil. Y estáis también de acuerdo en que tampoco hay voluntad.
No ha habido una voluntad fuerte.
Por eso esperemos que esto sirva para que a partir de ahora
vamos tarde. Si Enrique Cerezo y Gil Marín, por los que he dicho por activa y por pasiva, tengo gran aprecio y creo que han construido el mejor Atleti de los últimos, de la última década del Atleti, es la mejor de la historia desde mi punto de vista. En esto son tibios. Hay que salir a decir, se acabó.
Y son las cosas como hay que llamar a las cosas al hombre, son los que deben hacerlo. O sea, no. Ni Coque, ni Jiménez, ni jugador, ni nadie. Todos tienen su opinión, pero los que son los máximos responsables son los
dos. José Félix, perdona.
El propio escrito del Comité de Competición habla de que no sea... No recuerdo la misma palabra. O sea, el Atlético de Madrid no ha hecho lo suficiente para evitar... Claro. Ese tipo de incidentes, porque ya eran reincidentes, ya venía de...
Que se veía venir.
Entonces, eso es lo que dice también, que por eso no las alegaciones presentadas y la buena voluntad del Atlético de Madrid después de no se corresponde con la escasa voluntad antes de. Y eso también ha servido para que el Atlético de Madrid...
Pero Félix, si hoy ha vuelto a haber seguidores del Atlético de Madrid, claro, exhibiendo banderas del Frente Atlético...
Es que no puede ser.
Es que encima al final...
Marqués, tu reflexión, perdona. Ahora sí.
Bueno, yo creo que no hay mucha discusión y no me interesa el debate sobre si lo que hicieron el domingo está tal. Yo creo que es como los terraplanistas, ¿no? No creo que tengan demasiada oposición... ni demasiada gente a favor. Yo habría señalado, y lo digo con pesar, a Diego Pablo Simeone como uno de los grandísimos, no culpables, pero sí responsables de situaciones que tienen que ver con el Atlético de Madrid. La parte que a mí más me ha impactado y más me preocupa es la connivencia del entrenador y de los jugadores del Atlético de Madrid con el grupo de personas o con la zona de la grada que está señalada. Porque yo contra los macarras no tengo mucho que discutir. Como dices tú, señálese quiénes son y expúlseles. La policía cuando pueda. Que no se puede, pues ya podrá. Con respecto a la actitud de Gil Marín y Cerezo, en este sentido digo, pues supongo que irán forzados. No, habrán estado tibios, como dices tú. Pero Simeone es para mí el mayor responsable de que el barrabravismo sea algo que en el Atlético de Madrid existe. Yo entiendo, o sea, intento contextualizar, yo busco el origen de todo esto porque Simeone, que es un competidor nato, seguramente el mejor que tengamos en la liga, tiene que tocar todas las teclas posibles para competir con un monstruo que es el Real Madrid, que convive con él en la ciudad. y tener tu cuota de mercado, haber ganado dos ligas, haber ganado copas, haber rascado algo con ese tipo de competidores como el Madrid y el Barça, te obliga a tener muy buenos jugadores, a ser un buen entrenador y además a tener un grado de sobreexcitación tal a tus jugadores que parece que van dopados. Por supuesto, esto no lleva ninguna intención de segundas. No dudo en absoluto que el Atlético de Madrid es de los equipos más limpios que hay en ese sentido. Pero mete tal excitación a los partidos. El otro día, jornada 8, es verdad que se jugaba mucho el Atleti, pero daba la sensación de que era mucho más que la final del Mundial. Y gran parte de esa sobreexcitación que permanentemente tiene el Atlético en determinados partidos, sobre todo contra el Real Madrid, tiene que ver con Simeone. Y yo lo siento. Igual me equivoco, pero es mi opinión y tú me la preguntas. El aplauso de 20 o 25 chicos de entre 20 y 30 años a esa zona del campo después del partido no la creo espontánea. No la creo. No son capaces de ponerse de acuerdo para irse a cenar juntos. En una plantilla de fútbol, como para ponerse de acuerdo en ir todos a aplaudir.
Bueno, solo una cosa, esa imagen, Enrique, estuvo fatal.
Bueno,
pero es verdad que lo hacen en todos los partidos. Lo que pasa es que el otro día no tenían que haberlo hecho.
No, pero si no, es que yo no voy a eso. ¿Tú crees que es espontánea?
Es que eso es lo mollar,
porque si es espontánea yo me callo. Mira, me ha salido, he bailado y tal. Y es que yo no creo que sea espontánea. Mira, yo, el Atlético de Madrid tiene más de 1000 empleados, ¿de acuerdo? Tiene más de 1000 empleados, ojo con esta cifra, ¿vale? Yo tengo, como vosotros, pues conozco mucho a algunos, y a algunos que tienen, bueno, pues experiencia y años en el Atlético de Madrid, ¿vale? Es decir, cada uno aquí tiene sus fuentes. En el Atlético de Madrid, todo, quiero decir todo, lo controla Diego Pablo Simeone. Esto ha de saberse, porque no se cuenta mucho. Cuando digo todo es, ¿cuándo entrena? ¿Quién se entrevista con quién? ¿Qué jugadores salen? ¿Qué jugadores no salen? Todo lo que tiene que ver con el equipo lo controla Diego Pablo Simeone. Yo lo siento, pero no me creo que 20 chicos vayan espontáneamente a aplaudir al Frente Atlético. Y a mí ese es el debate que me interesa. Porque a mí el debate de que cojan a un Macarra tirando un mechero, pues chicos, será una cosa de cámaras.
No, pero escucha, Enrique, te van a decirme, Medina va a todos los partidos, el Atlético tiene un ritual desde hace años.
Perfecto.
Un amago.
Espontáneo, ¿verdad?
No, escucha, espontáneo no, es una costumbre.
Dirigido.
Enrique, hace una
dirigido por el que lo dirige.
Tiene por costumbre, más o menos, mirar hacia los tres sectores del campo y acaba celebrándolo con el fondo. Yo lo que digo es que el otro día era el único día en el que te tenías que haber ido al vestuario.
De hecho, esto no es una opinión, esto es la realidad. Simeone va a hablar con Coque justo antes de que Coque se junte con los demás para ir al fondo, para decirle que no es el día que tienen que ir. O sea, Simeone se lo dice a Coque. Coque, que es el capitán, y Griezmann, que es el otro líder en ese aspecto del equipo, deciden que van. Y Simeone, en este aspecto, para mí, se equivoca a lo mejor en ser más tibio de lo que debería ser. Para mí el otro día mezcla lo de Courtois donde no lo debe hacer, aunque él tenía su explicación que marca cuenta.
Bueno, lo de Courtois es la minifalda corta.
Sí,
que te diga.
Sí, pero sí,
es
pero
que hay que decirlo.
Que creo que se equivoca, decirlo. Pero en esto, Márquez, de verdad, en esto, y esto,
que
no,
ser
es,
muy serios con
y en
eso,
esto no es opinión, en esto va Coque a decirle que no debe ir. Que no es el día para ir, porque Simeone, como tú dices, controla muchas cosas. Yo creo que las entrevistas las controla más Ali que Janouz, pero eso es mi día a día.
Son grandísimos profesionales, pero no están para pelearse con el Cholo cuando el Cholo no habla nadie.
Y tienen sus tiranteces y tienen sus problemas, normal. Y los propios jugadores, Coque, por ejemplo, fíjate, lo hemos estado hablando hoy, ¿quién da la cara en el 90% de las grandes derrotas?
Yo voy al detalle de que Simeone lo controla todo, y que Simeone es el que ha sido para mí.
No tanto. Yo creo que no tanto.
Mira, sobreexcita al equipo. Es más, te voy a decir una cosa. Y esto ya van de fuentes internas mías. Y esto es mi información. ¿Vale? Tanto Miguel Ángel Gil como Enrique Cerezo y como otras personas del Atlético de Madrid han llegado a hablar en conversaciones casuales, informales, de que el día que el Cholo se vaya habrá que descholizar el Atlético. Porque a veces la inflamación de la vena es excesiva. Y el Atlético tiene jugadores muy buenos. Muy buenos. El otro día, para mí, mejor banquillo que el Madrid, incluso en los cambios. Y tiene un equipo legendario. Y es un equipo grande, no, lo siguiente. Entonces, hay veces que la sobrecitación no es buena consejera. Y en los derbis, perdona que te diga, es cholismo puro.
Sí, sin duda.
Y ya está bien. Yo no quiero decir que el Cholo sea culpable de nada, ¿eh? ni que sea responsable. Yo te estoy diciendo
tiene
que
su,
para mí
tiene su
tiene
cuota,
su cuota
todos,
claro, y lo que más gracia me hizo el otro día es que él salió a señalar a Courtois como provocador, cuando el provocador número uno, no, el animador de cruceros de España,
yo creo, escuchándole ayer en la rueda de prensa y lo que ha dicho hace un momento cuando le han preguntado por la sanción, ha dicho: tenemos una gran oportunidad para demostrar que este es un club, como ha dicho, bueno, que tenemos una sin decirlo, bueno, es que explícitamente ha dicho, tenemos una gran oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer, que es echar a esta gente y demostrarles que ellos no son el Atlético que nosotros queremos. Dicho esto, es que esto tiene que servir para algo. O sea, yo lo que creo es que esto tiene que servir. Este sí
que los datos que dio Medina ayer en el periódico son demoledores. Yo le estaba leyendo y me servía un poco para pensar que es verdad que no hay antecedentes, es verdad que no han participado en ningún acto directivo, pero no se les reconoce como grupo, como peña. Se llama Frente Atlético Medina, y encima tú pones un dato demoledor: hay 3.000 afiliados.
Y
entro en el Twitter de ellos, entré el otro día en el Twitter.
Y tienen mucha fuerza y tienen mucho poder.
Hay que acabar con ello.
Y Méndez lo sabe, y pero, seguro que Marques pero, también, que hay gente del club que habla directamente con ellos, pues, y gente con cargos.
Eso no puede ser.
Eso es una realidad, y van a
viajes. No puede ser eso, que no puede.
Todos hemos viajado, y yo he viajado en el avión del Atlético de Madrid con 100.
Pues no puede ser.
Tíos del Frente Atlético.
Eso, todo eso, eso no, es eso, a lo que hay que darle realidad, ahora esa publicidad.
Ahora para, no viajan porque no viajamos tampoco los periodistas, pero yo como prensa.
Pero hoy había el Frente Atlético y no he sabido todavía muy bien si ha ido con el Atlético.
Os digo una cosa que creo, y eso Medina lo sabe seguro, como
pero
lo sé
no
yo.
Puede ser.
Hay la imagen de los capitanes negociando con embajadores encapuchados.
Hombre.
Esa imagen, esa en concreto.
Escucha, en Inglaterra.
Esa es la imagen que ahora mismo creo que es, me parece que es la gota que ha hecho desbordar el agua definitivamente del vaso. Creo.
Yo no he visto desbordado.
Esa grada no ha pasado el tiempo. ¿No? Esa grada no ha pasado el tiempo.
Mira,
esa grada iba anclada en el bochorno,
Calderón,
desde los años 90.
Calderón,
o sea, la imagen.
Me vais a dar la razón en una cosa.
Calderón.
Escucho y me llevo las manos a la cabeza cuando dicen. Hoy he recibido muchos mensajes en el Twitter por los comentarios de estos días acerca de que hay que acabar con esa basura afuera, como acabó con los Ultrasur y con los Bosses. Nos dicen: es que los Ultrasur están en el Bernabéu. Mira, la gente que dice eso no tiene ni puñetera idea de lo que eran los Ultrasur en los 80 y en los 90. Porque era de avalancha continua, de que cada vez que había un enfrentamiento con el Atlético de Madrid había peleas callejeras, cada vez que el Real Madrid viajaba a Santander, a Pamplona, eran batallas campales en las ciudades. Se derribó una portería, se colgó un periodista que como José María García, un muñeco en medio de la grada. Bueno, en fin, es que no hay color. Y eso lo que dice Calderón. Eso es todavía un vestigio del pasado.
Que
hay que acabar ya. Pero y a mí no me...
Los han echado del Bernabéu y del Camp Nou a los Ultrasur y a los Bosjesnois, pero tanto Ultrasur como Bosjesnois en los desplazamientos
europeos
y por Europa...
Españoles no.
Alguno que otro.
Bueno, puede ser
alguno de vez en cuando se escapa,
sin ninguna. Pero sobre todo en Europa sí que van, y van, te diría que en masa. Sin ningún respaldo
de los clubes,
sin ninguna protección, sin ningún tipo de ayudas,
guiño,
absolutamente
nada.
Abandonados.
Correcto.
Lo que consiguen,
apestados.
En esto voy a decir una cosa.
O sea, los últimos coletazos de los Ultrasur son yendo a partidos del Castilla para cantar a Florentino y etcétera.
Exacto, pero una cosa.
Eso es un buen apunte.
En esto también, aparte, por supuesto, que los clubes tienen que zanjar cualquier tipo de colaboración y tienen que señalar a todos los que puedan. En vez de poner los políticos en nuestro país bonitos tweets de vamos a acabar, no, vamos a hacer que Pilar Alegría
le diga
al ministro Marlaska: vamos a por esto.
Exacto.
Vamos a por esto. O sea, que al final también es un tema, porque luego lo fácil es decir: no, esto es un tema policial, no, esto es un tema del que manda.
Sí, sí.
Del que manda.
Pero escucha, Miguel, el Atlético de Madrid no puede, sinceramente, y a mí me duele decirlo, pero lo digo por precisamente el respeto que inspira la institución. El Atlético de Madrid no puede ponerse ahora a decir: anda, mira lo que
Enrique,
por cierto,
estamos de acuerdo.
Hemos pasado por alto un detalle.
La Porta estuvo chapó en su día. Y no te olvides que la tumba de la mujer de Florentino Pérez fue profanada. No os olvidéis de esto,
Es que, no, es la que... Porta fue en 2003, no, que había que tener todavía.
La Porta le echó dos narices y Florentino otras dos. Y fue muy desagradable. O es que eso
se ha amenazado, La Porta.
Sí. 2003, Florentino 2013.
Ya está, es que hay que echarle.
Con 10 años de antelación.
Yo me quedo el día con un detalle, y es la pitada del Metropolitano a los jugadores cuando se fueron aplaudiendo.
Por eso, Medina, están todos
yo
con...
Yo creo que sí.
Respaldarían...
Yo estaba en el campo y no vi tan pitada.
Escuché el otro día que la pitada a lo mejor era porque Courtois se volvía.
Es que había dudas. Courtois salía, había cierto sector que es cierto que sí que señala frente, pero como ha pasado muchas veces que no se han comportado bien, que el resto del campo les mira.
Pero
no es mayoritario. No es mayoritario.
Voy a hacer una cosa. La gente que va al fútbol, les estamos pidiendo aparte que sean quién. Los que señalen a los que se portan mal en el...
Ya,
pero es que ante el riesgo de generalizar con la afición del Atlético de Madrid, que eso sí que yo lo he visto estos días de manera muy grosera en algunos casos...
¿Tú no crees que les incomoda?
Hombre, claro que les incomoda.
Claro.
Pero ¿sabes lo que les incomoda también? Cruzarse con ellos en los alrededores del Metropolitano, como antes pasaba en el Calderón, como antes... La gente que iba antes a los partidos del Madrid al Bernabéu no iba por Marcelino Santamaría, ni cruzaba.
Daban la vuelta si hacía falta.
Te daban la vuelta por Plaza Castilla si hacía falta. Entonces, lo que hace falta es. No, lo que digo es que ahora mismo, el club, el primero, las instituciones, la policía, el Ministerio de Interior y la madre que los parió, lo que tienen que hacer es lo posible para sacarlos. Los tienen identificados, los tienen tal, que lo hagan.
Cierro con una noticia marca que se me ha escapado José Félix Díaz y hoy hay otra noticia que ha contado José Félix Díaz en estos micrófonos y que además tiene relación con el Mundial.
Noticia marca.
Cuenta José Félix Díaz que hay un ultimátum de la FIFA. Y son palabras mayores, porque le conozco bien y es un tío que va serio. Emilio García Silvero, que es el director legal de la FIFA, se ha reunido con el Consejo Superior de Deportes. Y lo que les ha dicho ya es que es imposible organizar un mundial sin presidente. Que esto no puede ser. Y como seguimos dilatando los plazos y no hay ni un dios que se aclare con tantos recursos y con tanta paralización, pues la FIFA ya se ha puesto seria. Y Emilio García Silvero es español, ¿vale? Con lo cual es el más interesado en que el Mundial se celebre en España. Y hoy ya le ha tirado las orejas al Consejo Superior de Deportes, a su secretario de Estado y al presidente del Consejo Superior de Deportes para que haya presidente, pero de forma seria, antes de diciembre. Porque entonces sí que corremos riesgo de que no haya un Mundial, porque la FIFA no va a dar el Mundial o no va a organizar un Mundial con una federación descabezada donde no se sabe ni quién manda. Es que ahora mismo no manda nadie.
No, yo es que en esto me perdí.
Sí, yo también.
Absolutamente.
Bueno, o sea, ahora mismo yo la federación la resumo en la selección española.
No sé en qué temporada está, yo tampoco.
Sí. Está Álvaro de Miguel, que es el secretario general, el jovencísimo secretario general de la
¿Cuántas temporadas tiene esta serie de la
Pues entiendo española. Que la última es la
no, siguiente. Yo me quedé en que habían convocado elecciones para elecciones, porque en realidad eran... No, habían convocado elecciones para luego convocar elecciones.
Me quedé en Carlos Herrera.
Y luego las han tenido que desconvocar porque alguien ha apelado. Entonces no...
Está la libreta de Van Gaal preparada para atizarnos, ¿eh? Por lo que hemos comentado.
Yo creo que poco se nos atiza a veces, depende de lo que cierta gente se dice.
A ver con qué tema nos tratan el día a día. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen, sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify. Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen.
kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez?
Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los...
Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast.
Nuestro notcast de hoy gira en torno a un partido que a priori no llamaba mucho la atención. Real Madrid a la vez.
Un partido que el Real Madrid ganaba 3-0 y en el que ha acabado pidiendo la hora.
No ha acabado empatando el Alavés de milagro, un final pavoroso.
Y ya pueden venir a la Liga los mejores jugadores del mundo, que lo futbolístico sigue quedando en segundo plano.
Le tenemos que pedir perdón a Mbappé porque seguramente no vamos a hablar hoy tanto de ese gol.
Está el programa por hacer, estamos a tiempo.
Pero, sí, yo creo que es inevitable que vamos a dedicar bastante tiempo a hablar de esto.
Podemos reconducirlo, ¿eh?
No habléis de amarillas, hablemos solo de Mbappé.
¿Qué he dicho? Mbappé.
Hoy vamos a hablar de tarjetas.
El problema que tiene el Real Madrid con las protestas.
La polémica actuación arbitral, que ha empezado poniendo el listón muy alto con las amarillas, que ha sacado por protestar o por levantar la mano, por decirle no sé qué, y que sin embargo en la recta final ha visto como lo ha emborronado todo. Si pones el listón tan bajo porque uno te hace una observación técnica, como dices, y ya le sacas amarilla, pues tú mismo te estás marcando el nivel, tú mismo lo estás poniendo. Y tercero, si has empezado así, no seas cobarde.
¡Cobarde!
No te cagues y digas, ¡ay, Dios mío, ahora qué hago! Si tú tienes personalidad.
Personalidad.
Y le has sacado a tres tíos amarilla porque te han hecho observaciones técnicas, pues chico, a ver, si es que te lo ha puesto a huevo. Sí. Pero no te atreves, porque son árbitros sin personalidad. Y sin personalidad no puedes dedicarte a arbitrar. Y menos en el Bernabéu. Entonces, todo es así.
Son tres amarillas por protestar el pasado sábado frente al Español. Tres amarillas hoy también por protestar.
Hoy por protestar han visto amarilla Vinicius, Valverde y Modric. Y Endrich por esta falta.
El Alavés ha hecho 10 faltas, 0 amarillas. El Madrid ha hecho 7 faltas, 4 amarillas. Si a ti te parece normal...
¿Os parece normal que el Madrid lleve 61 faltas y lleve 15 tarjetas amarillas y una?
Sí, claro que me parece normal.
Eso es normal.
Hombre, no es normal, evidentemente. La norma dice Ancelotti que ha cambiado.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. El Real Madrid lleva 8 amarillas por protestas de las 13 que lleva. ¿Qué reflexión le merece para el partido que se ha visto hoy en el Bernabéu?
Sí, repito lo que he dicho el otro día. Ha cambiado el metro, tenemos que acostumbrarse.
Pero si es que el CTA ya lo ha avisado. Oye, no se van a permitir las protestas.
Tienes razón, las protestas. No gesticular. Es que te hace una falta y haces
así. Es el modo protesta.
Solo puede protestar el capitán.
No,
¿lo sabe?
No, Susana, no.
Pues cállate.
No.
¿Cómo que no?
contestar ninguno.
Puede hablar con el.
Puede hacer observaciones el capitán.
Pues ¿por qué no se callan?
¿Por qué no te callas?
Las observaciones, los árbitros la toleran mejor. Lo que no toleran son los gestos despreciativos.
Porque los árbitros.
Porque eso es mandar a tomar por culo al árbitro con el brazo. Y el árbitro. Sí.
Es mejor pegar que hablar, que protestar. Por lo tanto, barra libre para cazar tobillos en lugar de sacar y leer los brazos, porque estos cuestan amarillas que al final acaban pasando factura.
Justo o injusto, tenemos que adaptarnos a las nuevas reglas. Tenemos que evitar la protesta y punto. Claro.
Tenemos que evitar la protesta punto.
No, ahora estamos en una época donde no se va a pasar ni una, donde en cuanto un jugador va a levantar la mano y va a decir amarilla,
que haga así un futbolista, que sea cartulina amarilla, yo como aficionado tengo derecho a sentirme estafado.
Creo que tengo derecho a sentirme engañado. Esto no es fútbol.
Partiendo de la base de que a un árbitro hay que respetarle siempre, no es fútbol profesional.
Pues te digo una cosa, esta nueva época va a ser una mierda.
¿Pero cuál es la nueva época para el Madrid? Yo es que me quiero enterar de cuál es la nueva época.
No, yo no sé, yo no estoy diciendo
la de Valverde o la de Vinicius del final, ¿no?
No, la de Bellingham, que le dijo el otro día pedazo de mierda y el árbitro mirando para otro lado, pero esa es la nueva época.
Se vio el otro día con Bellingham, que le dijo pedazo de mierda en la cara a un árbitro y no pasó nada.
Bellingham dijo piece of shit, no se lo dijo al árbitro. Es que es muy importante.
Me lo dijo a mí.
Bueno, escucha, ya, pero es que es muy importante que sepamos hablar inglés.
Ya, yo canso.
No es lo mismo que yo te diga vaya mierda o que diga vete a la mierda. Si yo estoy contigo y digo vaya mierda, es verdad que no está bien, pero no sabes si te lo estoy diciendo a ti.
Pero vamos a ver, si yo te estoy mirando y te digo pedazo de mierda, ahí lo estoy diciendo.
Bueno, tú estás juzgando intenciones, yo lo que estoy reflejando es lo que ha dicho.
De mierda no es decírselo al árbitro.
Bueno, pues es que no le ha dicho eres un pedazo de mierda.
Pasaba por allí.
I'm Muzzy. Big Muzzy.
Nadie acabó contento con el arbitraje de Muñiz Ruiz. Los madridistas se quejaban por las amonestaciones. Sus rivales, porque Endrick se libró de la roja directa y porque Vinicius no vio la segunda amarilla.
Ya si hablas lo que dice Rama de Televisión, ya flipas lo que dice del árbitro hoy.
Me dicen que la televisión oficial del club estaba ahora emitiendo una cosa diciendo que el arbitraje había sido sibilino.
Y sibilino, tendencioso, demás.
Rama de Televisión dice que el árbitro ha sido sibilino y tendencioso.
Sí.
Aquí, Vini, ¿qué quiere el espectador? ¿Qué quiere la afición?
Ver a Vini, esto de Vini.
Espectáculo, ¿cómo lo corta el rival? Con patada. ¿Quién tiene que frenar eso con tarjeta y con sanción, el árbitro? Pues no lo hace. Lo que hace es sacarle la tarjeta amarilla a Vinicius.
Bueno, esta es la
liga.
Esto es la liga de Tebas, insisto, la liga de Medina Cantalejo, la liga de Claude Gómez, una liga en la que evidentemente se castiga el espectáculo, preferentemente si va vestido de blanco, evidentemente.
A mí lo que me llama la atención es el estado de combustión en el que está el Real Madrid con los árbitros. Y en el campo se nota cada partido. O sea, están en un nivel de excitación en protestas.
Creo que el Real Madrid debería hacer como entidad futbolística, señora, que además creo que es un examen de conciencia muy grande. Yo creo que todo esto lo provoca el propio Real Madrid.
Habría que buscar el origen, y posiblemente el origen esté en esa cruzada que hay de que todos los árbitros perjudican al Madrid, que es un error. Pero hoy, por ejemplo, el árbitro ha favorecido al Real Madrid.
El Madrid y el madridismo está instalado en un estado de paranoia arbitral que se alimenta desde el propio club. Es decir, la línea editorial la marca el presidente a través de la televisión con los mensajes que se van lanzando. La afición compra ese discurso y hoy, por ejemplo, el árbitro beneficia al Real Madrid y el árbitro se marcha al Bernabéu en medio de una pitada que cualquiera que no haya visto el partido y conecte en ese momento la radio debe haber pensado que ya han dejado de pitar 5 penaltis a favor del Madrid y que se han dado 5 goles. Bueno, pues pasa todo lo contrario y luego los jugadores se contagian.
Tampoco me gustaría que se fuera de rositas el árbitro. Es que el árbitro hoy la ha liado en el campo, la ha liado en el VAR, ha rajado de él el Bernabéu, los del Madrid, los del Deportivo a la vez, que está muy bien lo que haga Vinicius, pero que los árbitros cada día están peor, tienen un nivel peor.
¿Tú de verdad crees que es el equipo que más protesta?
Sí.
Acoso y derribo. Lo de Valverde hoy es acoso y derribo.
Mayúsculas.
Es que entiendo que no pitéis en la puñetera vida en Europa, porque no os quiere, porque no os quiere, porque no os quiere nadie fuera de aquí, no os quiere nadie. Emocionalmente sí, pero profesionalmente. Realmente sois un desastre, no os quiere nadie. Y llega la Eurocopa y nos mandan a esparragar.
¡A esparragar!
En la jornada 1. Y llega el Mundial igual. Nos mandan a tomar viento. Y es por esto.
¿Es que hay pavor en los árbitros a pitar a favor al del Real Madrid?
¿Serías capaz de decir eso mismo, pero en verso?
Hay pavor. Es mejor equivocarse en contra que equivocarse a favor.
Gracias.
Equivocarse a favor es como una especie de tembleque que les entra a todos, ¿no?
No te cagues.
Los árbitros han querido hacer del Madrid y de las estrellas del Madrid cabeza de turco y decir, oye, mire, Cantalejo, te vamos a hacer caso. Mbappé, haces así, pum, para el partido, amarilla. Bellingham, te pegan un palo, te levantas y a 5 metros haces así, pum, amarilla. Vinicius, pum, amarilla.
De aquí a nada habrá jugadores suspendidos con un partido del Real Madrid por estas gilipolleces.
Creo que están intentando dar ejemplo de los jugadores del Real Madrid.
En este momento el Madrid, por el escenario, porque lo que significa es el chivo expiatorio para manejar este segmento de la nueva reglamentación.
Supongamos que los árbitros son muy malos.
Tú eres muy malo.
Pero, por favor, ¿podemos empatizar de una vez por todas con el trabajo de los árbitros?
Muy malo.
¿Podemos resignarnos cuando creamos que el árbitro se ha equivocado? ¿Es necesario este acoso y derribo por parte de los jugadores del Real Madrid? Es necesario, si son buenísimos. Si invirtieran ese tiempo que usan en protestar, en jugar un poquito más. Pero si es que no hace falta.
El titular es que el Real Madrid tiene un serio problema con los árbitros, que debe corregir ya.
Y el Madrid tiene un problema con las protestas, que yo creo que se va a terminar, pero el Madrid tiene un problema con Vinicius, que ha debido de ver la segunda amarilla cuando se marcha y empieza a reírse en el descuento.
¿O acaso pensabais que hoy no íbamos a hablar en profundidad de él? De
Vinicius.
¿Y tú no has escuchado el audio?
¿Qué dicen en el audio?
Pues el audio de Vinicius cuando se retira.
Sí.
Riéndose a carcajadas.
Seis minutos entre carcajadas.
Quejándose porque el árbitro prolonga 6 minutos. ¿Y qué más le da?
Seis minutos entre carcajadas cuando Chendo se lo intenta llevar del terreno.
Se lo tiene que llevar Chendo porque iba el cuarto árbitro, bueno, porque el cuarto árbitro estaba con el cartelón. Era todavía más tétrico. O sea,
igual, Fouto, estás exagerando, claro, un poquito, ¿eh? O sea, vamos a ver.
Ciro.
Que parece que se haya acordado de la madre del árbitro, del padre del árbitro. ¿Que era innecesario? Sí.
Totalmente.
Pero es que tétrico y vamos. O sea, vamos.
Si hubiera sido expulsado en ese momento, nadie podría decir nada.
Sí, hombre, que no dice. Madre mía, siete vídeos.
Nadie podría decir nada.
Y a Vinicius, sinceramente, no le pasa una. Él
no le pasa nada.
Lo busca, él lo busca.
¿Cómo?
Que a Vinicius no le pasa ninguna. Que no le pasa ninguna, no, se la pasa toda, tiene barra libre. Al único que no expulsan es a Vinicius. ¿Estarás conmigo, no?
No.
Bueno, a día de hoy podemos decir eso.
A día de hoy.
Vinicius tiene que recibir ya una sanción, los llamó locos.
Estás loco.
Estás loco.
Eso es amarilla y no juega el derbi.
Hoy no te ha pasado nada, no te ha insultado nadie. Hoy estás en el Bernabéu, estás en tu casa, ¿no? Estás con tu afición.
Que hoy ni siquiera acompaña la excusa de que está caliente porque durante el partido la afición rival le han dicho, le han calentado, le han insultado.
La desmuda.
El otro día le sacaron a Bellingham una amarilla y a Mbappé otra por protestar y hoy no han protestado.
Muda.
Vinicius no sabe ni medirse ni controlarse. Chico, Vinicius, aprende de Mbappé, ¿eh? Aprende de Bellingham.
Qué bueno es Mbappé, qué bueno es Rodrigo, qué bueno es Bellingham. ¡Buah!
Vinicius no aprende. Hoy ha hecho méritos para que le saquen otra vez 2 tarjetas.
Vinicius no está bien. Todo el rato quejando.
Cuando te dan, cuando no te dan, cuando crees que no sé qué, cuando protestas, cuando...
Es todo el rato genera una tensión.
Acaba en un estado de frenopático jugándose el derbi.
El propio Vinicius se pone de modelo antirracista. No, un momento.
Lo gana todo.
Se pone de modelo antirracista y tal. Y de modelo de mal comportamiento. De modelo de chabacano. De modelo de que los niños quieran ser Vinicius. Eso no lo digo.
Pero es que el comportamiento de Vinicius es antideportivo cada partido.
La lía cada partido. Es que se va a perder una trayectoria futbolística seguramente gloriosa por culpa de
su... Pero eso llevan diciendo 6 años y ha ganado ya 2 Champions.
Pero es que el problema es que tú no lo ves.
Nunca lleváis 6 años.
La trayectoria de Vinicius le va a llevar a ganar el Balón de Oro en un mes.
Eso es.
Vinicius es reincidente y el Madrid debería tomar medidas, o sea, ya disciplinarias.
El Madrid en algún momento va a tener que plantearse y poner en la balanza lo que te da Vinicius y lo que te quita.
Está claro que Vinicius es un punto débil y lo tiene que corregir.
No, pero, perdona, llevamos así mucho tiempo,
sí, sí,
¿eh?
Bueno,
o sea, hay una forma más radical para que no se pueda hacer, de decirle, oye tío, o te corriges o no juegas. Y eso lo tiene que hacer.
Ahí perjudicas al equipo.
¿Qué pasa? Que te quedas sin Vinicius.
No, es que
o dejas de hacer el tonto en el campo o no juegas.
Pues
si sus compañeros no pueden con él, Ancelotti no puede con él, los asesores no pueden con él, habrá que ir a otra instancia. Muchas veces el presidente tiene un papel paternal con los jugadores, pues que le coja a Florentino del brazo, se lo lleve a dar un paseo un día y le diga, oye, mira, hijo,
tranquilo,
esto no puede seguir así.
Hace Vinicius durante todo el partido, que se está quejando todo el rato, que está haciendo aspavientos, que está riéndose de las decisiones del árbitro. Lo que hace Vinicius es lamentable y tendría que haber ido a la calle. Pero el primer punto de partida, que esas dos cartulinas amarillas, un árbitro con experiencia y con cuajo, se las tiene que ahorrar.
Con la chulería que trata a Vinicius todo el partido.
Vinicius protesta, no debe hacerlo y debió ayer ser expulsado.
Pero
primero a Vinicius le pega. La ceguera de los árbitros provoca que su oído fino acabe castigando la locuacidad del Real Madrid. Si tuviésemos árbitros que acertasen,
porque Vinicius es el mejor del mundo y no le pita ninguno que es de los mejores del mundo, nunca. El que estaba en el VAR hoy no es el mejor en nada y el que estaba en el campo tampoco.
No puede ser que a Vinicius se le siga haciendo ver que va de víctima, que es perseguido por los rivales y por los árbitros. No, Vinicius, no.
Vinicius, basta ya.
Yo estoy absolutamente convencido, y no lo deseo, que tú, de la ecuación del fútbol español, sacas a Vinicius y si ya pasa todo esto, incluido hasta el racismo.
Pero esto es coño, ¿no?
¿Me entiendes? O sea, a mí me parece que este muchacho que va a ganar, evidentemente, el Balón de Oro merecidamente dentro de un mes, ha supuesto una cosa
Emilio,
increíble.
Hay 17, perdóname, pero es que hay 17 jugadores, aparte de Vinicius, que se han abierto expedientes por parte de la Liga por insultos racistas.
Tú sacas 17. A Vinicius y se acaba lo del racismo.
No estoy de acuerdo, con español.
¿Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.